Como sabemos, la semana pasada se realizó en Barcelona la Cumbre Internacional sobre el SIDA, un acontecimiento importante que nosotros queremos analizar detenidamente, y lo vamos a hacer a través del siguiente reportaje que hoy llega hasta nuestra portada.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
...40 millones de personas padecen el virus del SIDA en el mundo. Los datos son devastadores. El año pasado, el virus del VIH mató a 3 millones de personas e infectó a otros 5.
Más de 25 millones de niños habrán perdido a sus padres por el VIH para el año 2010... en los 88 países del mundo más afectados por esta pandemia, de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe.
En la India, los activistas que luchan contra el SIDA sufren un constante acoso policial, lo cual perjudica los esfuerzos para contener la pandemia.
El ejecutivo del gobierno hindú proporciona preservativos y fondos a las ONGs para la lucha contra el SIDA, y mientras tanto, sus dispositivos policiales llevan a cabo acciones violentas que limitan la acción informativa, lo que conlleva un panorama nacional con más de 4 millones de seropositivos.
Según el informe Oxfam Internacional, el SIDA amenaza la vida de los niños. Abandonan el colegio y sufren problemas psicológicos, lo cual amplía su riesgo de sufrir exclusión social, abusos y discriminación social.
La mayoría de los jóvenes de todo el mundo no saben ni cómo se transmite el VIH, según las Naciones Unidas, que también señala que en los países con más incidencia de SIDA, solo un 20% de los jóvenes tienen acceso a un conocimiento adecuado para su protección.
Ana Cirera, responsable del programa del SIDA de Médicos Sin Fronteras, corrobora estos datos.
¿Nos puedes contar cuál es el panorama mundial que atraviesa el SIDA en estos momentos?
Bueno, pues realmente el SIDA se ha convertido en un problema de salud muy urgente en estos momentos, porque en la actualidad hay 40 millones de personas que están viviendo con el virus del SIDA, y de estos el 90% se encuentran en los países que llamamos del tercer mundo, siendo que menos del 2% de estos enfermos tienen acceso a la medicación que necesitan, ¿no? Hay 36 millones de pacientes que están esperando a que lleguen los medicamentos a sus respectivos países. Y sobre todo en África subsahariana la situación es terrible, porque han muerto casi 20 millones de personas.
O sea que esta es la zona más afectada.
África subsahariana es realmente la zona más afectada. Hay prácticamente casi 30 millones de personas afectadas. Y realmente en algunos países como del sur de África, en lo que llamamos África Austral, en países como Botswana, el 38% de la población adulta está infectada, o sea, más de uno de cada tres adultos, con todas las consecuencias económicas que ello supone, porque es la población activa realmente de estos países, y la desestructuración social, porque hay en África subsahariana en estos momentos más de 12 millones de huérfanos, que se dice muy rápido.
¿Y en el resto del mundo cómo está el panorama?
En el resto del mundo, pues en el continente asiático realmente, que es el que tiene el mayor número de población, está aumentando rápidamente la transmisión del virus, y se prevé que las cifras van a ser alarmantes también de aquí a pocos años. En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, la situación se ha estabilizado.
O sea que Europa y Estados Unidos es la zona menos afectada, las zonas del mundo menos afectadas.
Exactamente, es la zona menos afectada. Quizás contaríamos en total con 1 millón de personas infectadas, y de hecho son los pacientes que realmente tienen tratamiento, ¿no? Mientras que la mortalidad se está produciendo en aquellos países donde hay muchos más millones de personas afectadas. Y realmente es que hay algunos países que en la que la población joven está desapareciendo.
y el tratamiento está repartido de manera desigual en Europa y en Estados Unidos con respecto a África, por ejemplo, que es la zona más afectada.
Exactamente, mientras que en los países del norte prácticamente hay acceso universal a lo que llamamos antirretrovirales, y como le decían, en los países más pobres, tan solo el 2%, 2 de cada 100 personas infectadas tienen acceso a tratamiento. Y en estos momentos hay 6 millones de personas en estos países que necesitan tratamiento urgente, o si no van a morir en el plazo de pocos años.
Los avances médicos han mejorado la calidad de vida de los enfermos de SIDA y han logrado reducir hasta en un 90% la mortalidad de los afectados, pero solo en los países industrializados. La mayor parte de los portadores del virus vive en los países pobres.
Además, muchas de las familias que viven en estos países subdesarrollados deben escoger a algunos de sus miembros para recibir tratamiento, ya que no pueden costearse los medicamentos para todos sus componentes. En este seno, las mujeres son las peor paradas, ya que se ven privadas del derecho al tratamiento a la hora de tomar la decisión sobre quién debe recibirlo.
José Luis García, coordinador de Ayuda en Acción en Mozambique, nos amplía esta información, al igual que Ana Cirera, responsable de los programas del SIDA de Médicos Sin Fronteras.
Cuéntanos un poco cuáles son los núcleos de población más afectados por el SIDA.
Bueno, es todo África, en general África, porque de los 40 millones de personas que hay viviendo ahora mismo con VIH en el mundo, 28 millones y medio, van a ser como el 70%, viven en África subsahariana. Y África no llega ni al 10% de la población mundial, o sea, el problema se ha concentrado en África, por eso es donde los países con situación más pobre y por tanto estaban más vulnerables al SIDA.
Dentro de África, ¿qué personas están siendo más afectadas por el virus?
Bueno, dentro de África el SIDA es bastante democrático, entonces hay desde ministros y altos directivos hasta la población rural, campesinos, etcétera. Lo que ocurre es que sí que se ceba un poco más en la población más pobre, porque cuanto menos, por ejemplo, hay estudios que demuestran que a menor estudios realizados, o sea, cuanto antes se dejó la escuela, mayor vulnerabilidad y mayor probabilidades hay de contagio de SIDA. Y sin embargo, entre la gente que estudia hasta la universidad, pues hay menos población con SIDA. Esto por un lado. Y también hay una feminización del virus que se está viendo cada vez más. O sea, hay más porcentaje de mujeres portadoras del virus que hombres. También hay varias razones, además, aparte de razones médicas, que la mujer tiene más probabilidades de ser contagiada que el hombre, la mujer es mucho más vulnerable porque no suele tener poder de decisión a la altura de utilizar el preservativo y sufre más abusos físicos por parte del hombre, etcétera. Entonces, digamos que todo el mundo, pero si hubiera que destacar un grupo, sería la gente más pobre y las mujeres.
¿Cuáles son los núcleos de población más afectados por el SIDA?
Bueno, tenemos pues grupos de edad, por ejemplo, en África subsahariana, mujeres jóvenes de 20 a 24 años, hombres también, pero muchas mujeres embarazadas. Por ejemplo, yo ahora que acabo de volver de Kenia, en la zona donde trabajamos, el 41%, es decir, casi una de cada dos mujeres embarazadas en este grupo de edad son seropositivas, están infectadas por el virus. Y bueno, más que hablar de grupos de riesgo, debíamos hablar de conductas de riesgo, ¿no? Sobre todo a nivel sexual. En Europa y sobre todo en España, que es el segundo país más afectado por la epidemia, en un inicio la mayoría de casos se producían en el colectivo de homosexuales, pero eso no es cierto. Ha cambiado bueno, el colectivo de usuarios de droga vía parenteral, pero en estos momentos la transmisión del virus es muchísimo más elevada dentro de la población heterosexual. O sea que hay que tener en cuenta que hay que continuar con medidas preventivas, porque parece que el tratamiento ha dado muchas esperanzas a la población, y de hecho el tratamiento no cura, lo único que hace es evitar la replicación del virus. Entonces hay que continuar realmente reforzando las medidas preventivas y el uso del preservativo.
El investigador estadounidense Jacob Lalezali y el español Bonaventura Clotet han anunciado la venta de un nuevo fármaco, el T20, para finales del año. Medicamento que aumenta las células inmunes y está indicado para pacientes que muestran resistencia al tratamiento actual. Escuchamos a Bonaventura Clotet.
Combinados con los actualmente disponibles, optimizados a través de un uso adecuado de los test de resistencia, entonces proporcionan una potencia insospechada en el contexto actual de la terapéutica contra el VIH que teníamos para pacientes muy evolucionados. Nadie esperaba conseguir que los CD4, o sea, las células inmunitarias que se afectan por el virus del SIDA, pudieran remontar, pudieran recuperarse y pasar de menos de 50 a 200 en 12 semanas.
En España, la Agencia Española del Medicamento ha aprobado, pocos días antes de la 14ª Conferencia Internacional del SIDA, celebrada en Barcelona, la venta de un nuevo fármaco antirretroviral para los enfermos del VIH.
Este medicamento, denominado Viread, actúa bloqueando la transcriptasa inversa, enzima que interviene en la replicación del virus del SIDA.
La agencia cubana declaró el pasado 10 de julio que los resultados logrados a través de la utilización del medicamento Bimán, que se obtiene a partir de la corteza del árbol de mango, son realmente positivos.
Hay que decir que Cuba es el país con el índice más bajo de VIH de toda Latinoamérica.
Todos estos medicamentos pertenecen a las grandes farmacéuticas que patentan sus tratamientos, pero también existen los fármacos genéricos. José Luis García, coordinador de Ayuda en Acción en Mozambique, nos habla sobre este tema.
Durante mucho tiempo se ha paralizado el tratamiento con medicamentos genéricos por la oposición de las farmacéuticas. Ahora que en la conferencia internacional se ha decidido que sí que se va a llevar a cabo este tratamiento con genéricos, ¿cómo están respondiendo las farmacéuticas?
Bueno, la verdad es que lo de los genéricos es muy complicado. Primero, no es verdad que se han hecho tratamientos con genéricos. Las farmacéuticas han impedido, y muy bien, hasta hace muy poquito, que se pudieran fabricar genéricos. Casi te diría que en el mundo de ARC prácticamente nadie que esté recibiendo tratamiento con genéricos. Ahora mismo únicamente Brasil ya los fabrica y creo que ya los está distribuyendo, Tailandia también. Y Sudáfrica tiene una ley donde ya los puede fabricar, pero todavía no ha empezado a fabricarlos. Pero son tres gotitas dentro del mundo que está afectado, ¿no? Es una cosa que daría para hablar mucho tiempo, pero las farmacéuticas lo que están haciendo es llegar a acuerdos con países, pactando precios baratos de sus productos patentados, a cambio de que el país se compromete a nunca ni importar genéricos ni fabricarlos. Es algo que estamos denunciando aquí en esta conferencia, porque claro, luego deja a los países indefensos ante esas farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas no quieren que se utilice genéricos, y de hecho aquí se ha presentado un estudio muy bueno, pues, el otro día en Médicos Sin Fronteras, donde se veía que en los países donde de repente se han empezado a fabricar genéricos, como el caso de Brasil, las farmacéuticas han bajado muchísimo los precios de sus productos para competir con los precios de esos genéricos. Lo que quiere decir que antes los estaban vendiendo 10 veces más caro, pues porque sí, para tener más beneficios, pero podían venderlo a un precio más barato.
¿Y es probable que en esta conferencia se tomen resoluciones y se permita el uso plenamente de los genéricos en favor de la población?
Yo no lo creo. Eso va a haber que lucharlo y pelearlo país por país. En los países donde hay más movilización social o donde ha habido la gente se ha organizado más y ha presionado más y ha tenido más repercusión internacional, se ha conseguido, como decíamos, el caso claro de Sudáfrica. Donde todavía no ha habido movilización, como el caso de Mozambique, que es donde yo vivo, pues no, allí en Mozambique ni tenemos genéricos, ni sabemos cuándo van a llegar, ni nada de nada. Entonces dudo que aquí de la conferencia se saque algo en claro de eso. Exigimos y queremos tratamiento en África. Hasta ahora se trataba siempre como que era algo muy caro, muy difícil, no había infraestructura y nos teníamos que concentrar en evitar el contagio. Pero ahora no, o sea, ya se ha demostrado que puede haber tratamientos, se pueden fabricar genéricos, sale barato y hay mucho dinero en los países ricos que pueden, con el Global Fund y todo esto, que pueden financiar el tratamiento. Entonces, a partir de Barcelona queremos tratamiento y lo queremos ya.
A partir del 2005, la India no podrá importar versiones genéricas de los tratamientos contra el VIH como consecuencia de la normativa llevada a cabo por la Organización Mundial del Comercio.
La 14ª Conferencia Internacional sobre el Virus del SIDA comenzó el pasado 7 de julio en Barcelona y en ella se ha barajado la importancia de una acción inmediata para reducir la propagación del SIDA, así como la importancia de la prevención y la asistencia combinada con la educación y los cambios estructurales para ampliar la esperanza de vida de los seropositivos y reducir los índices de futuros enfermos por el VIH.
Lo último que supe acerca de esa Lola es que estaba embarazada y sin rosa. Así que te aconsejo una cosa: controla y no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues y usa goma siempre. Con la mierda que comes es suficiente, haz lo que debes. Ey, ey, si se movieron escuchando el volumen primero, digan no, no, sin control. Si disfrutó con lo que encontró en el volumen 2, digan no, no. Es parte